José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
En África también se lucha, sí, contra el coronavirus, en algunos casos con pocos medios, y por eso encontramos y destacamos la actitud en vanguardia de instituciones de la Iglesia. Es el caso de Cáritas Uganda. Y hoy en El Espejo, José Luis, nos vais a contar su labor.
Pues mira, desde el pasado mes de marzo, Cáritas Uganda ha invertido 400.000 euros en asistir a más de 1 millón de personas afectadas por la pandemia en 7 diócesis del país. En Gulu, situada al norte, Cáritas brindó apoyo al equipo de trabajo de los distritos con combustible, detergentes y recipientes de agua y asesoró en la gestión de casos en cuarentena. También apoyó al gobierno en la capacitación de equipos de vigilancia para rastrear posibles brotes de contagio y ofreció 2 vehículos con conductores a tiempo completo para la vigilancia. De esa manera benefició a un total de 200.000 personas. La asistencia se extendió a 4.000 refugiados en el asentamiento de Pajiriña, donde Cáritas distribuyó barras de jabón, estaciones de lavado de manos, mascarillas y desinfectantes. En Kasana Luguero, Cáritas atendió a 8.000 niños en hogares para huérfanos y 25 centros de salud recibieron equipos de protección y capacitación para 50 trabajadores que llevan a 500 aldeas la información preventiva. Y además distribuyó alimentos para los isleños afectados por el confinamiento y proporcionaron transporte a las mujeres embarazadas para que pudieran acceder a la atención materna. En Kampala, la capital, la acción se ha centrado en distribuir material sanitario y mascarillas a través de 69 parroquias, ayudando a otras 200.000 personas. Y la radio ha sido una herramienta decisiva para Cáritas en la sensibilización de la población. Así ha sucedido en Oima, uno de los puntos más afectados por el COVID, y en Kasese, fronterizo con la República Democrática del Congo. Es importante que estas comunidades agrícolas puedan comprender cómo se desarrolla la pandemia y cuáles son las medidas de protección a tomar. También ha colaborado la Oficina Médica Católica de Uganda, que ha entregado equipos de protección a las instalaciones de salud de los distritos de alto riesgo, así como instalaciones de saneamiento para hogares y centros vulnerables. En fin, la Conferencia Episcopal Ugandesa ha urgido a que se mantenga este espíritu fuerte de hermandad mientras la pandemia siga azotando al país. Que puede parecer nada, pero es muchísimo en un país como Uganda, lo que acabamos de describir. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis.
El Vaticano ha puesto a disposición de las parroquias una nueva instrucción que sirve para mejorar la misión evangelizadora de la Iglesia.
El documento se titula La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Con él se quiere evitar la clericalización de los laicos, la secularización del clero o la conversión de las parroquias en meras agencias de servicio social.
Y tras las restricciones en Barcelona por los nuevos brotes, el cardenal Omella propone continuar con las medidas para el regreso a las iglesias.
Ante las últimas disposiciones sobre la pandemia, la archidiócesis de Barcelona considera que las normas deben seguir vigentes para las celebraciones litúrgicas.
Los obispos de Colombia han finalizado su asamblea con el desafío de superar las pandemias históricas.
En la reunión han hablado sobre los arcaicos problemas como la profunda brecha social, la pobreza, el desempleo, la marginación o la falta de oportunidades. Los obispos concluían pidiendo lograr un desarrollo sostenible e integral.
Y continúa la investigación sobre las causas del incendio en la Catedral Gótica de Nantes, en Francia.
El incendio se produjo el pasado sábado por la mañana. La policía francesa detuvo a un hombre de 39 años, que es monaguillo y voluntario del cuidado de la catedral, por las incoherencias en su declaración. Finalmente ha sido puesto en libertad sin cargos.
Y hoy la Catedral de Burgos llena sus paredes de música con una gran ceremonia.
La Fundación Octavo Centenario de la Catedral avanza en la programación para el año 2021, un año en el que se conmemoran los 800 años de la construcción del templo. La Orquesta Sinfónica de Burgos, junto al Orfeón Burgalés, abren hoy el concierto que se va a celebrar.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos a ir hasta Astorga, donde tuvieron fiesta grande el pasado sábado con la llegada de su nuevo obispo, Monseñor Jesús Fernández, que tomó posesión de la diócesis en una ceremonia en la catedral. Hoy nos va a acompañar en El Espejo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90 € al mes los 6 primeros meses. Siempre que lo necesites, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Al servicio de la Iglesia Universal y de las iglesias particulares. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote español Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava, nuncio en Sudán y Eritrea. Desde la Catedral de Toledo y presidida por el secretario de Estado de su Santidad, Cardenal Pietro Parolin, Santa Misa de Ordenación Episcopal. El sábado por la mañana, en 13.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
El pasado sábado tenía lugar en la Catedral de Astorga la toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Jesús Fernández, a quien ya tuvimos ocasión de saludar aquí en El Espejo con motivo de la fiesta del Corpus Christi, porque es el presidente de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social, y en aquella ocasión ya quedamos emplazados en que en otro momento hablaríamos de Astorga. Pues qué mejor, cuando no han pasado ni 48 horas de su entrada en esta diócesis castellana, que poderle tener hoy con nosotros. Monseñor Jesús Fernández, muy buenas tardes, enhorabuena y gracias por estar hoy aquí en El Espejo.
Pues muy buenas tardes y gracias a ustedes por interesarse.
Ha sido una semana de muchas emociones, me imagino, en la diócesis. Primero el recuerdo de Monseñor Juan Antonio Menéndez, fallecido hace poco más de un año, de aquella manera que a todos nos conmovió, inesperada absolutamente. Después el fallecimiento, hace exactamente 7 días, de Monseñor Camilo Lorenzo, obispo emérito de Astorga, y luego la llegada de quien es ya el nuevo obispo de la diócesis. Me imagino que todo eso se ha conjuntado pues con, podríamos hablar de sonrisas y lágrimas, de motivos de recuerdo, de dolor y también de mucha esperanza por un camino que se renueva y que continúa.
Pues tiene toda la razón, José Luis, es cierto, es así. Fue muy difícil sustraerse a ese recuerdo, a esa memoria reciente del fallecimiento de don Camilo, ante cuya tumba oré unos momentos, y también ante la tumba de don Juan Antonio, que era un amigo personal mío y que hace un año y 2 meses pues nos dejó. Y por otra parte, pues la alegría de encontrarme finalmente ya, después de un tiempo de espera, de preparativos, con los que van a ser mis feligreses, ¿no? Junto a un nutrido grupo de hermanos en el episcopado que me acompañaban junto con el nuncio de su santidad, claro. Todo ello efectivamente pues produjo ese colás de alegría, de sonrisas y de lágrimas también interiores.
Nada más comenzar, usted subrayó que más allá de cálculos, más allá de circunstancias personales, de gustos y disgustos, quien es el protagonista de la vida de la Iglesia es el Espíritu Santo. Esto puede parecer una frase que hay que decir casi de oficio, y sin embargo es el punto central.
Es el punto central. Sinceramente, bueno, desde que aprendemos el catecismo ya siendo niños, nos dan digamos las nociones básicas, eso lo sabemos, pero vitalmente, existencialmente, uno lo va asumiendo con fuerza, es el caso mío particular, según pasan los años, y desde luego en el tiempo que llevo de obispo, antes en Santiago de Compostela, y aquí mismo, he percibido que esa fuerza del Espíritu Espíritu es la decisiva, que el Señor dirige a su iglesia y que el poder de la oración, la intercesión de tanta gente por nosotros, particularmente por los pastores, es la que nos sostiene. Entre esas personas que lógicamente rezan por nosotros, un recuerdo especial para Vida Contemplativa, que lo hace con toda la intensidad y constancia. Y efectivamente es así, como dice José Luis, es así, el Espíritu Santo es el protagonista de la vida de la Iglesia y de nuestra vida personal.
Hablaba usted de una tentación que me imagino que no la tiene solo el obispo, la tenemos todos, cada uno en nuestro ámbito, como de mantener distancia respecto a las llagas de Cristo, es decir, no implicarnos, porque si nos implicamos sufrimos, porque nos metemos, entre comillas, en líos, y sin embargo el Señor, desde luego, al obispo le pide estar con su pueblo, tocar esas llagas, como le gusta decir tantas veces al Papa Francisco.
Efectivamente, la frase no es mía, no es una originalidad mía. Por otra parte, es una realidad muy humana, como usted dice, José Luis, el que intentemos evitar esa cercanía, porque es mucho más cómodo, porque nos instalamos en un mundo más, no digo yo perfecto, por supuesto que no, pero más indoloro. Pero todos, y en esta situación, además, de forma especial, en esta situación en que tanta gente ha sufrido, está sufriendo las consecuencias de la pandemia, que han venido a agravar una crisis que no estaba superada del todo, ¿no? Así que ciertamente estamos llamados a tocar esas llagas, a estar cerca de la gente humilde, sencilla, doliente de nuestro mundo.
Decía usted también que el Señor podía haber ideado otra forma de hacer llegar su mensaje a todos, que no pasara a través de la tibieza y la fragilidad humanas, que luego enseguida se levantan como objeción o como obstáculo. Sí, eso está muy bien, pero luego resulta que las personas, los testigos, aquellos que son llamados también a guiar la comunidad cristiana, en este caso el obispo, es así, es asá. Y sin embargo el Señor ha querido que todo pase a través de nuestro seguimiento y de nuestro ser misioneros, ser testigos de Él, que es un misterio que no deja de asombrarle a uno.
Esto es así, se conmueve uno. Realmente es de esas verdades que uno dice, ¿cómo es posible? Que se asombra ante ella, ¿no? Que Dios se juegue, digamos, su propio prestigio, porque en realidad es así. Mucha gente maldice de Dios justamente por culpa nuestra, uh-huh, por nuestra mediocridad, nuestra tibieza, nuestra fragilidad. Y Dios, sin embargo, se la ha jugado, se la juega constantemente a través nuestro. Por eso hemos de sentir junto al asombro pues la gratitud y desembocar todo ello en un compromiso inquebrantable con la misión que Él nos ha encomendado.
Se abre ahora un tiempo para usted, imagino, don Jesús, pues de conocer sobre el terreno a la diversidad de comunidades, de realidades carismáticas en la vida religiosa, en la vida laical, las familias, los pueblos que componen la diócesis con su diversidad de situaciones también sociales, etcétera. Pero seguro que usted algo ya tiene en la cabeza, algo ya conoce. ¿Cómo ve esa realidad de la diócesis de Astorga? Ya digo, sin pretender hacer aquí un análisis, que no es el momento ni el lugar.
Claro, evidentemente llevaría mucho tiempo. Bueno, no es muy diferente de la que la realidad de esta diócesis, no es muy diferente de la que, por ejemplo, viven otras iglesias próximas, como es la de León, uh-huh, a la que conozco por ser de ella precisamente, ser yo de esa procedencia. Y yo creo que la principal urgencia, sin duda, es que los creyentes seamos auténticos. Tenemos que empezar por nosotros, es decir, convertirnos a Jesucristo. Cualquier acción pastoral cuenta, como acabábamos de decir, con nuestra realidad humana, y esa realidad humana es frágil y es necesitada de conversión. Esa autenticidad será la base. Y luego, pues hay realidades concretas, como es la despoblación, el envejecimiento de los sacerdotes, de los fieles, el escaso número de vocaciones. Una urgencia fundamental será esto, trabajar en la iniciación cristiana en las familias, en colegios católicos, en las parroquias, por supuesto, pastoral juvenil, pastoral vocacional. Esto creo que es esencial, junto con lo que ya decíamos, la urgencia de la atención a los pobres y necesitados, a los enfermos. por esas circunstancias que vivimos. Para mí estas son realidades fundamentales, como es la formación de tanto de los evangelizadores, pastores, como de los laicos. Creo que es necesario que los laicos redescubran su vocación bautismal, redescubran que ellos están llamados a ser iglesia misionera, que no son consumidores de un producto mejor o peor elaborado, sino que son realmente protagonistas de la evangelización. Bueno, estas son algunas de las ideas. Como usted decía, no puedo desarrollar aquí todo el programa.
Hubo una palabra que usted repitió tres veces con intensidad: evangelizad, 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 y puso como telón de fondo aquella escena de la frustración y el cansancio de los discípulos que habían estado bregando toda la noche y no habían sacado nada, y ante la invitación del Señor decían, pero bueno, si es que ya lo hemos intentado todo. Quizás es una imagen que refleja muy bien la sensación que pueden tener hoy, pues muchas veces padres, catequistas, también sacerdotes, párrocos, ante una cultura pública pues que ha abandonado sus raíces cristianas, a veces ante una situación de hostilidad ambiental, o a veces simplemente ante la indiferencia que se puede percibir. ¿Cómo superar ese cansancio, digamos, o esa sensación de derrota, por decirlo de algún modo?
Creo que es muy necesario que descubramos o redescubramos las aguas profundas que van alimentando nuestras raíces. Quizás no sea momento para ver muchos frutos externos en formas culturales, pero sí para percibir que el corazón del ser humano está movido por el Espíritu de Dios. Yo también lo dejaba caer en la homilía, hablando de la necesidad de hacer ver a los más pequeños que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo el que mueve el corazón de los peregrinos hacia Santiago, de los padres y madres de familia que han hecho en este tiempo de confinamiento pues una iglesia doméstica, en el de tantos voluntarios de Cáritas y otras instituciones que están ahí porque creen en el amor de Dios y ellos son cauces de ese amor. Es decir, descubrir esas aguas profundas que están alimentando las raíces. El agua esa no se percibe a primera vista. Tenemos que ser capaces de sintonizar y de clarificar los cauces así aparentemente pues inexistentes, pero que por bajo de esa tierra nutren la savia de nuestras raíces cristianas.
Pues es un momento, yo creo, hermoso en la vida de una diócesis, en este caso la de Astorga, porque es un nuevo inicio, un nuevo comienzo del camino que ya lleva siglos. Hablamos de una de las diócesis más antiguas de España, y también imagino que muy hermoso en la vida de un sacerdote, de un obispo como Monseñor Jesús Fernández, que ahora también tiene que aprender, entre comillas, pues cómo caminar con esta comunidad, hacerla suya, y seguro que tendremos en ese camino oportunidad de saludarnos y de afrontar cosas que vayan sucediendo. Don Jesús, muchísimas gracias. Felicidades a usted y a toda la diócesis de Astorga por este nuevo inicio.
Muchas gracias, José Luis, por esta oportunidad, y efectivamente, si Dios quiere, tendremos oportunidad de volver a hablar, comentar sobre las realidades que vivimos en esta iglesia particular de Astorga. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a completar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
El Vaticano ha puesto a disposición de las parroquias una nueva instrucción que sirve para mejorar la misión evangelizadora de la Iglesia.
La instrucción se titula La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como en la Iglesia hay lugar para todos y todos pueden encontrar su lugar en el respeto de la vocación de cada uno, las parroquias se convierten en foco prioritario para reforzar la misión evangelizadora de la Iglesia. En la raíz de este documento, que no tiene novedades legislativas, se encuentra el deseo de fomentar la corresponsabilidad de los bautizados y promover una pastoral de cercanía y cooperación entre las parroquias. Para conseguirlo, se necesita una renovación misionera y la conversión pastoral de las propias parroquias para que se encuentren siempre en salida con la contribución de todos los bautizados. A lo largo de 11 capítulos se ofrece una amplia reflexión que sirva de instrumento para motivar y poner en marcha procesos de renovación en las parroquias, evitando tanto la clericalización de los laicos como la secularización del clero o la conversión de las parroquias en meras agencias de servicio social.
Gracias, Eva. Volvemos ahora a nuestro país. El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, ha resaltado en su carta dominical la acción educativa de la Iglesia.
El cardenal Omella dice que es necesario y saludable rendir cuentas de la labor realizada en cada ejercicio y anima a consultar los números de la institución.
La gran familia que es la Iglesia, además de anunciar a Jesucristo e invitar al encuentro personal y comunitario con él, realiza una gran labor social a pie de calle. La educación realizada en instituciones de la Iglesia tiene un peso importante en la sociedad. Uno de cada cuatro alumnos va a un colegio concertado católico. Nuestra acción educativa ha colaborado con las arcas del Estado y ha generado un ahorro de más de 3.500 millones de euros a la administración pública. Este es el gran reto que tenemos ante la crisis económica y social que se nos avecina. Trabajar de manera coordinada, sumando recursos y evitando duplicidades entre la administración, el sector privado y las instituciones sociales y religiosas entre las que se encuentra la Iglesia.
Y los obispos de Colombia han culminado su asamblea con el desafío de superar las pandemias históricas que durante años han golpeado al país.
Han tratado problemas como la violencia, la profunda brecha social, el desempleo, la pobreza, la marginación y la corrupción. E inspirados en el lema de la visita del Papa en 2017, demos el primer paso, han propuesto dar pasos firmes hacia la fe en Dios, la esperanza, la unidad y la paz. Finalmente invitan al pueblo colombiano a asumir la responsabilidad por el cuidado de la casa común, a fin de lograr un desarrollo sostenible e integral.
El obispo de Vitoria ha reclamado un acuerdo de reconstrucción social tras la pandemia.
El obispo de la diócesis, Juan Carlos Elizalde, advierte de que toda la prudencia es poca por los rebrotes. También nos dice que como cristianos tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de las normas. Este acuerdo de reconstrucción social nace para que nadie quede descartado tras la pandemia, ya que los más frágiles son los más golpeados. La misiva está centrada en la nueva normalidad y se divide en cuatro grandes puntos. Comienza con la intención de anular el decreto que dispensaba a los cristianos la obligación de ir a misa el domingo, pues en la Eucaristía, dice Elizalde, es donde brotan nuestras fuerzas, pero hace hincapié en no relajarnos para prevenir los contagios.
Y la Catedral Maronita de San Elías, en la ciudad siria de Alepo, se consagra hoy oficialmente.
La restauración y reapertura de la catedral destruida durante la guerra por varios morteros tiene un significado simbólico. Es un mensaje para los cristianos de Alepo y de todo el mundo. El arzobispo maronita de Alepo, Josef Tobig, dice que esto es una prueba de que todavía estamos en Siria y nuestras voces continuarán alabando a Dios a pesar de las dificultades.
Pues vamos concluyendo nuestra cita de hoy en El Espejo. Si para España o Italia, que son dos de las mayores economías del mundo, resultan cruciales los créditos y las ayudas externas frente a la crisis, como estamos viendo en estas mismas horas en la cumbre europea, ¿qué podemos decir de los países más vulnerables? Caritas Internacional hace en su informe anual un repaso de la situación mundial y en ese informe asegura que mientras la pandemia agrava las situaciones de pobreza y hambre en el sur, provoca también un recorte en los fondos para la cooperación al desarrollo cuando estos resultan más necesarios. Y por todo ello, Caritas ha pedido a los responsables del G20 acciones que sirvan para relanzar el crecimiento económico en los países más pobres y también apoya las peticiones del Papa a favor del alivio de su deuda externa. Por otra parte, Caritas rechaza las sanciones económicas como instrumento de presión contra algunos gobiernos, porque no solo fracasan sistemáticamente en sus objetivos políticos, sino que además agravan la situación de las poblaciones más vulnerables. Y ponen como ejemplo lo que está pasando en Siria, que está afectando también al Líbano, sumido ahora en una grave crisis económica y política. En fin, que todo está conectado y por eso los más fuertes tenemos que ayudar a llevar su carga a los más débiles. Nosotros lo pedimos con razón en Europa. Escuchemos, pues, a quienes nos piden auxilio desde tantos otros lugares de nuestro mundo.